Cero Jerez.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en esta jornada de lunes, en este 18 de agosto ya. Hay que ver cómo va todo avanzando. Me oigo así como doblada, no sé por qué. Esa voz sale. Bueno, pues ahora sí, estamos en directo con todos ustedes, les damos la bienvenida a esta hora, a las 12 y 21 minutos. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vienes cansadita del fin de semana?
La verdad que ha sido un fin de semana intenso.
Has hecho muchas cosas, has ido a la playa.
He trabajado bastante y he ido a la playa también. Ajá. Sí, hombre, todo va a ser...
Hombre, todo no va a ser... Hay que trabajar, pero hay que ir a la playa. Ahora hay muchos de nuestros oyentes que, por ejemplo, están disfrutando de unas estupendas vacaciones.
Pues sí.
Porque es el mes de agosto, ole por ellos, que las aprovechen a tope. Y a partir de hoy dice que van a bajar un poquito las temperaturas.
Una noticia que te tiene contenta.
Sí, yo
a mí también.
Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, Pepe García en el control de sonido. Pepe también ha tenido un fin de semana intenso y nosotros arrancamos la semana con mucha actualidad. Vamos a tener muchos temitas, enseguida les vamos a dar a conocer a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy, Marina, pero lo primero es ver cómo van a estar los cielos, las temperaturas en esta jornada en la que comenzamos una nueva semana.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, este lunes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos, aumentando a cielos nubosos en un día en el que las temperaturas diurnas suben en el campo de Gibraltar y bajan en el resto de la provincia. Se prevén máximas de 41 grados en Arcos de la Frontera, 40 en Jerez de la Frontera, 38 en Algeciras, 33 en Rota y 32 en Cádiz. La EMET mantiene activado el aviso por altas temperaturas en toda la provincia. Mañana martes tendremos un día de ambiente soleado, marcado por un descenso generalizado e incluso notable de las temperaturas. Se quedarán las máximas en los 34 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras y 30 en Cádiz y Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Esta mañana muy tempranito en la presentación de las fiestas de la Vendimia. Hemos estado en el conjunto monumental del Alcázar y enseguida eso se lo vamos a contar con testimonios directos, por ejemplo, de la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, que ha presentado un calendario festivo amplísimo con motivo de esta celebración en la ciudad. Pero es que hay otras muchas actividades, Marina, es que la cosa no para. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar hoy, por una parte, en el Zoo Botánico de Jerez.
Por una parte, en el Zoo Botánico, que han nacido cuatro, si no me equivoco.
Sí, cuatro flamencos.
Cuatro flamencos y ocho espátulas.
Sí.
Y la verdad que es una noticia muy alegre, muy importante.
Hombre.
A ver qué nos pueden contar sobre este fenómeno.
Y también, bueno, es un sitio para acudir. Bueno, cuando no haga demasiado calor, podemos, por ejemplo, echar un buen día en el zoológico de nuestra ciudad.
Yo tengo muy buenos recuerdos yendo al zoológico, la verdad.
Y yo también, de la infancia, ¿verdad que sí? Dícete
sí,
cómo
sí.
Se ríe. También. Bien, allí con los monos, cuando se le podía dar de comer. ¿Tú te acuerdas? Ya no se le puede dar de comer a ningún animal. En fin, eso queda totalmente prohibido. Bueno, pues estaremos en el zoológico, estaremos en las fiestas de la Vendimia. ¿Nos iremos a dónde? ¿Al Jardín de Berta también?
Al Jardín de Berta también, que 19 y 20 de agosto tienen obras de teatro allí. Y vamos a hablar con Idoya, del Grupo Pantarrey, que nos va a hablar pues de la obra que se va a estrenar Son martes y miércoles, que se llaman Noah. Uy, uy, uy.
Bueno, ya veremos qué es lo que nos cuentan también estos artistazos. Vamos a estar con el grupo también Niña Lunares, taconeando aquí.
Digo.
Y vamos a recibir a tres de... Son tres invitadas, son cinco en total en el grupo, pero hay dos personas que no van a poder acercarse hasta aquí porque, bueno, nos han dicho que les pilla un poco mal, vienen en tren muy justo de tiempo, así que tres por lo menos de las integrantes de este grupo van a estar con nosotros, una de ellas jerezana, recordemos, porque las otras son de Madrid para arriba, ¿vale?
De Peñaperro para arriba.
Eso, de ahí para arriba. 12 y 25 minutos, hablaremos de la lengua de signos y de un curso muy interesante al que se pueden apuntar también los oyentes. Cuéntanos un poco.
Hablaremos con Jessica Quintero, delegada de inclusión, que nos va a hablar pues de los cuatro cursos próximos que se van a hacer en septiembre y en octubre sobre lengua de signos española. Y bueno, que nos puede contar de cómo se tienen que inscribir las personas, qué se va a dar en ese curso, la formación, cómo va a ser presencial, teleformación. A ver, que nos puede informar.
Un poquito de todo. Bueno, pues quédense con nosotros, que es nuestra suculenta oferta para este mediodía de lunes. Pero antes conocemos la actualidad de Jerez y su comarca. Vamos a recordar que hoy se han presentado, como decimos, las fiestas de la vendimia, que van a tener, bueno, pues un apartado muy especial, por ejemplo, en las bodegas de nuestra ciudad. Va a haber muchas visitas, va a haber catas magistrales en siete bodegas, va a venir también de copa en copa la Cátedra del Vino, una bodega, en concreto la de San Ginés, que va a acoger también este evento. Bueno, una cita sin duda ineludible para toda la ciudad. Hoy han estado allí, por ejemplo, entre otras personalidades, César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador. Enseguida le vamos a escuchar. Lo primero es cómo la alcaldesa María José García Pelayo se refería, bueno, pues entre otras cosas, al origen de las fiestas de la vendimia. Fíjense que se remonta a 1948.
Porque es verdad que las fiestas de la vendimia se crearon como consecuencia de un privilegio que concedió a nuestra ciudad Alfonso X el Sabio, concedió a Jerez la oportunidad de celebrar dos grandes fiestas, la fiesta de la primavera, la fiesta de septiembre. La fiesta de la primavera se convirtieron en la Feria del Caballo, la fiesta de septiembre en la fiesta de la vendimia, fiestas que se celebraron por primera vez en el año 1948, pero es verdad que luego a lo largo de toda su vida pues ha tenido una historia un tanto ajetreada, porque ha habido ediciones que se han celebrado, ediciones que no se han celebrado, pero lo cierto es que ya llevamos una serie de años en las que se ha convertido en un elemento esencial del calendario de eventos de Jerez. Fíjense ustedes que hemos terminado, y además con gran éxito, tanto por el nivel de los artistas como por la presencia del público, acabamos de finalizar los viernes flamencos en los claustros de Santo Domingo.
También escuchamos a César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador, decir que Jerez es especial por el flamenco, por los caballos y también por el vino, claro. Las fiestas de la vendimia que nos darán, bueno, pues muchos ratitos de ocio, muchas alegrías desde el 30 de agosto que dan comienzo hasta el 14 de septiembre. Ayer domingo fue un día terrible, se registraron en Jerez 45,4 grados centígrados y tuvimos activada la alerta roja por calor en toda la comarca. Recuerden que las instalaciones del complejo deportivo de Chapín y el cementerio se mantuvieron cerrados al público precisamente por este motivo, y el albergue municipal también acogió a muchas personas que no tenían dónde pasar esa calurosa noche. También para las personas sin hogar se les ofreció comida y bebida fría en el comedor del Salvador. Tras la aparición de mosquitos que transmiten el virus del Nilo en la zona de Las Pachecas, el Ayuntamiento jerezano ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos, porque en colaboración con la Junta de Andalucía se ha reforzado la vigilancia en la zona de la Laguna de Medina, y la empresa Loquímica, experta en control de plagas, está aplicando medidas preventivas frente al hallazgo de estos temidos insectos. Hasta ahora destacar que no se han registrado casos humanos de fiebre. Un primer curso de capacitación digital y de carácter gratuito es lo que está ofreciendo el Ayuntamiento de Jerez a los ciudadanos que quieran adquirir herramientas informáticas básicas. Las clases se están impartiendo en horario de mañana de 9:30 a 1:30 en el Centro de Formación El Zagal. Ahora se está organizando otro grupo de participantes aplicando una reserva del 80% para mujeres, trabajadores de baja cualificación, mayores de 45 años, trabajadores con discapacidad, ciudadanos con hogares monoparentales y desempleados en general. Todos aquellos que quieran inscribirse podrán hacerlo en la Delegación de Empleo, en el Centro de Formación El Zagal y también en el teléfono 956 1498 70. Y recuerden que la próxima semana será la última de agosto y en ese momento el Ayuntamiento iniciará la campaña de repintado de los pasos de peatones situados en zonas escolares. El objetivo es reforzar sobre todo la seguridad vial y mejorar la visibilidad en colegios e institutos de la ciudad de cara al regreso a las aulas que se va a producir, en este caso, a partir del 10 de septiembre. Son las 12 y 30 minutos. Enseguida estamos con nuestro primer invitado del día.
Más de uno, Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez.
Implantes
con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental, Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle
Jaén 2, Jerez. Más info, www.clinicabeiman.es.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno, Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Nos vamos hasta el zoológico, Marina. ¿Qué ganas teníamos, eh?
Pues sí, la verdad que es un...
De celebrar estos nacimientos.
Hombre, que una alegría que al final el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, que le han cambiado el nombre, esté funcionando y que dé frutos lo que trabajo que realizan a diario los trabajadores de allí, la verdad.
Claro que sí, y es que como recordábamos, han nacido 8 pollos de espátula común y 4 flamencos que se suman a otros importantes nacimientos, de los cuales vamos a hablar enseguida con Mariano Cuadrado, que es biólogo conservador del Zoobotánico. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido a las 12:32 minutos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, muy contentos todo el equipo, ¿no? Con estos nacimientos que se están produciendo. Estos son vida nueva, savia nueva para el zoo.
Sin duda. Los nacimientos son una de las mayores alegrías porque es la culminación del esfuerzo de la cría de las especies que tenemos en cautividad. Es un síntoma de que se encuentran en buenas condiciones físicas y en comportamentales. Y bueno, todos los nacimientos, algunos más que otros, pues son muy interesantes y nos da muchísima alegría, la verdad.
Exactamente. Estos os han dado mucha alegría, al igual que otros que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, de cigüeñas, de alimoches, nos han dicho. ¿Qué más más animales han nacido en el zoo?
El mayor bombazo ha sido el quebrantahuesos.
Wow.
El quebrantahuesos es una especie de buitre que tenemos aquí en España y que llevábamos, pues bueno, desde que yo llevo aquí, más de 25 años sin ningún nacimiento de esta especie. Y este año ha sonado la flauta y la pareja pues se ha reproducido normalmente. Y en este caso, el caso del quebrantahuesos que te comento, ha sido una doble alegría porque ese animal se ha utilizado para llevar a cabo una reintroducción en la naturaleza.
Ajá.
Entonces eso da aún más alegría porque sabes que estás contribuyendo de forma efectiva enviando ejemplares nacidos en cautividad a la naturaleza para repoblar la población y para formar nuevas poblaciones.
Ajá.
Así que eso es una buena noticia.
Maravilloso. Los pollos a los que nos referimos de espátula que han ido naciendo poco a poco, ¿no? Desde el mes de julio.
Sí. Hemos tenido dos tandas de nacimiento, una con 5 y otra con 3 ejemplares más o menos, hubo alguna baja en el camino, y esos pollos pues corresponden a animales de la colección, tenemos aproximadamente unos 15 ejemplares, y bueno, dejamos que se reproduzcan y ellos hacen la puesta, hacen la incubación natural, o sea, los padres hacen la incubación, y luego eclosionan y simplemente estamos atentos a esos pollos cuando tienen un tamaño adecuado para marcarlos. Aquí en el zoo tenemos mucho cuidado de que todos los animales estén perfectamente identificados y que sepamos su genealogía, es decir, quiénes son sus parentales,
claro,
con el fin de llevar a cabo planes de cría, y eso es importante marcarlos en el momento adecuado.
Uh-huh. Claro. Y en otras temporadas que las espátulas han nacido, se sueltan en diferentes hábitats, ¿verdad, Mariano?
Bueno, en este caso, este año en particular, aún no lo tenemos decidido si van a ir a la naturaleza, porque la suelta en la naturaleza no es simplemente yo voy al campo y lo suelto, eso no tiene sentido, porque además es poco viable.
Yeah.
El año pasado sí se enviaron ejemplares a un proyecto de reintroducción que hubo en el País Vasco, en el Urdaibai Bird Center, y se enviaron 5 pollos el año pasado a esa reintroducción en la naturaleza. Este año, como digo, aún no tenemos claro cuál es el destino de estos animales, pero cualquiera que sea, tiene que estar refrendado por un proyecto de conservación que haga su seguimiento y que, bueno, que la información permita llevar a cabo esta suelta en las mejores condiciones. Si uno va al campo y lo suelta, esos pollos tienen la altísima probabilidad de que no salgan adelante porque están un poco desvalidos. Entonces,
claro,
lo que se hace normalmente la cría campestre consiste en soltarlo en el campo, pero que sea una suelta blanda, que decimos nosotros, que vaya poco a poco. Primero lo sueltas en un cercado, que vaya habituándose al sitio, y al cabo de un tiempo, 2 o 3 semanas, puedes soltarlo. Y bueno, ese periodo de aclimatación, por así decirlo, hace que la supervivencia sea muchísimo mayor.
¿Y cómo?
Este año, te digo, sí, con esto aún no está previsto, pero bueno, está por ver todavía si lo hacemos o no lo hacemos.
¿Y cómo están los 4 flamencos, esos que han nacido?
Pues mira, muy bien.
Muy simpáticos, ¿no?
Sí, son muy simpáticos porque son reproducciones en pequeñito de los adultos. Tienen otro color, son grisáceos, no son el color este rosa típico de los adultos. Parece que son hembras por el tamaño. Estamos viendo que posiblemente sean hembras los 4. Y te decía que hemos tenido un pequeño incidente por el cual uno de ellos pues tuvo una fractura de hueso.
Vaya.
Que bueno, en bichos tan jóvenes, igual que para los niños chicos, un bicho que se rompe un hueso tan pequeño pues no tiene ningún problema y ese hueso suelta con normalidad y sin problema. Únicamente que ahora mismo, después de ser operado y haberle puesto un clavo, igual que si fuera pequeño, lo hemos hecho exactamente lo mismo, tiene un poco el ala descolgada y el público que pueda verlo pues lo va a ver, que además está marcado con una anilla, le hemos puesto una anilla para hacerle el seguimiento más fino y estamos pendientes de que se vaya recuperando. Y al poco tiempo de hacer la pequeña operación esta de colocarle clavos, se devolvió a su instalación porque era mucho mejor que continuara con el grupo que no dejarlo fuera y darle alimentación artificial. Nosotros no conseguimos reproducir lo que hacen los padres cuando le dan la alimentación. Entonces, aunque haya cierto riesgo, es mejor que estuviera en su instalación antes que estuviera con nosotros aquí en Rusería siendo atendido por los padres.
Ajá. ¿Y estos flamencos, una vez que ya estén más adultos y estén más preparados, qué pasa con ellos, Mariano?
¿Se van a quedar allí en el zoo? ¿Los vais a soltar en algún hábitat?
Pues mira,
no sé.
Otros años los hemos soltado, hemos dejado que se escaparan, es decir, que se fueran por su propio medio. Otra vez hemos tenido que forzarlo un poco a que se fueran. Nos ha ocurrido algún año que estos pollos, igual que ocurre hoy día con nuestros hijos, los jóvenes, que no se quieren ir de casa. Estuvimos forzándolo un poco a que se fueran a libertad y que, bueno, que cumplieran con siguieran su vida libre. Porque a diferencia de los parentales, los pollos nacen perfectamente y son capaces de volar. Los parentales que tenemos en la instalación, la colonia de flamencos que tenemos en la instalación, son animales irrecuperables, son animales que proceden de la naturaleza, que por algún motivo no pueden volar, porque han tenido fracturas que han solidificado mal, o porque bueno, han tenido algún problema de crecimiento, etcétera.
Sí.
Entonces aquí en el zoo cumplen una buena función, y es que el público los vea. Y esos animales los sueltan en la naturaleza no sobrevivirían, porque como digo, no son aptos para volar, no pueden volar adecuadamente. Pues bien, esos pollos pues tienen la posibilidad de ser soltados y en algún caso hemos dejado que fueran a la naturaleza y en algún caso pues también se han enviado a otros centros para formar parte de colecciones, de otras colecciones como estos reproductores. Pero por ahora, como en el caso de la espátula, aún no hemos decidido qué vamos a hacer con estos pollitos.
No sabéis todavía. Bueno, la espátula es un ave inconfundible por la forma de su pico,
sí,
¿no? De ahí toma el nombre. Y se pone rosita ya cuando va llegando.
No, el flamenco, la espátula por el pico, la forma del pico es muy muy característico.
Eso.
Has dicho espátula, ¿no?
Sí, pero luego el flamenco se va poniendo, me decías antes, rosita cuando
Ahora mismo tiene un color diferente. Exactamente, ahora mismo son grises. Son grises, son más pequeñitos, lógicamente, están creciendo. Y luego, al cabo del tiempo, conforme vayan creciendo, pues al principio se pondrán entre grises y rositas, y cuando sean adultos para el año que viene o el siguiente, depende de su crecimiento, pues ya cogerán la tonalidad roja, rojita, esta tan bonita, que es característica de los flamencos.
Mariano, desde luego vuestro trabajo es maravilloso. ¿Prevéis el nacimiento de algún que otro, alguna que otra especie animal en próximos días?
Ya. Todas nuestras aves, bueno, y algún mamífero, de aquí del hemisferio norte se reproducen en primavera-verano, que es cuando ocurre la mayoría del nacimiento de las especies silvestres. Uh-huh. Ocurren en primavera-verano porque es cuando hay mejores condiciones para que estas crías salgan adelante. Sin embargo, también tenemos especies de otras latitudes, por ejemplo, la grulla coronada, sí, es una especie que vive en África, y esa diferencia de nuestras especies pues se reproduce más bien en otoño e invierno. Y de hecho ha empezado a reproducirse, ahora mismo tenemos una pareja reproductora que está en una instalación con los ibis eremitas, y esa tiene dos huevos y esperamos la eclosión próxima de uno o dos pollitos, ya veremos. Ya digo, depende de la especie en cuestión, la mayoría se reproducen en primavera, verano, pero hay algunas que no, que lo hacen en otra época. Entonces, esa, por ejemplo, está pendiente. Y bueno, cualquier otra novedad que ocurra en el futuro, pues
aquí estaremos para comunicaremos. Por supuesto que sí. Bueno, y además estamos en verano, en plenas vacaciones. Mariano, una buena oportunidad, sin duda, para acudir al Zoo Botánico de Jerez, ¿no?
Sí, está haciendo mucho calor por todo el sitio, pero aquí tenemos difusores en muchas zonas que intentamos paliar un poco el calor que sufrimos en Jerez y en toda la bahía de Cádiz. Y bueno, es una visita agradable para disfrutar en familia, y bueno, es recomendable, y sobre todo la experiencia del contacto, ver a los animales tan de cerca, pues es una experiencia sobre todo para los más pequeños, que siempre es recomendable.
Y ver también estas nuevas crías. Con respecto ya por último al quebrantahuesos, ¿cómo está el que nació?
Pues mira, el quebrantahuesos se soltó en un proyecto de reintroducción que se está llevando a cabo en el Maestrazgo. El Maestrazgo es una zona que está entre Castellón y Albacete, por lo visto, y la idea es llevar a cabo la creación de una nueva población. Uh-huh. Este animal nacido en cautividad se suelta, se intenta que se afiance a una zona determinada, y bueno, sabemos porque llevan radioemisores estos animales, como son animales tan importantes y el proyecto es tan importante hacer un seguimiento fino, se le coloca un radioemisor y sabemos cómo está. Y de uh-huh. hecho está por la zona y sabemos que le continúan en el mismo sitio, y el objetivo sería que ojalá este era una hembrita, que esta hembra forme pareja en un futuro. Son animales muy longevos, la madurez sexual la adquieren al cabo de mucho tiempo, en fin, que el proceso lleva su tiempo, pero confiamos en que se asienta en ese sitio, se crea una nueva población, y sería una población intermedia entre la del Pirineo, que es la mayor población que tenemos aquí en España, y la nueva población de Cazorla, Segura y Las Villas, que es una población también creada a partir de suelta de ejemplares nacidos en cautividad, y que va para arriba, va aumentando adecuadamente. Entonces, sería crear una población intermedia, y en un futuro, si todo va bien y los astros se alinean, pues intentaremos llevar a cabo una reintroducción de esa misma especie, pero aquí en Cádiz, en la Sierra de Grazalema, Ronda. Sí. Ese sería el objetivo.
Pero esto no quiere decir que el quebrantahuesos esté en peligro de extinción, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, está amenazado con muchas de las especies que tenemos hoy día, pero bueno, no es el caso de otras especies que sí están en peligro crítico. Uh-huh. Aquí contamos con una población en el Pirineo, pues deben de ser como unas 200 parejas, que quizás un poco más. Hay tríos también en la naturaleza, en fin, que la población no está tan amenazada como otras muchas. Pero quieras o no, lo que estamos intentando con todos estos procesos es restaurar lo que hubo anteriormente. El quebrantahueso es una especie que estuvo aquí en Cádiz. Ya se conocen nidos de quebrantahuesos que fueron expoliados por ingleses y que se llevaron los huevos a museos internacionales. Hay un huevo de un pollo nacido, un huevo nacido aquí en Cádiz, está en un museo americano y se sabe quién lo trajo y cuánto pagó por ello, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos intentando es devolver, en la medida de nuestras posibilidades, las condiciones que hubo hace tiempo y que, por desgracia, por la acción humana y por otros muchos factores, pues han ido desapareciendo. Uh-huh. Y volver a tener, pues eso, un quebrantahueso en la Sierra de Grazalema, que sería una maravilla para todos los amantes de la naturaleza. Poder ver este animal volando sería estupendo y maravilloso.
Precioso, sí. Tenéis muy buena colaboración con el Zoo de Dublín, ¿no, Mariano?
Pues sí, es una nueva cosa, una nueva...
Eso digo, ¿qué os aportáis entre unos y otros?
Pues mira, en principio estamos pensando en llevar a cabo intercambio de animales. Hay una buena sintonía porque el conservador de especies zoológicas español, lo conocemos en nuestra atmósfera y tenemos experiencia en trato con él y demás. Y bueno, ellos también se dedican mucho a la conservación in situ, es decir, lo que se hace con animales de suelta y demás. Y bueno, vamos a establecer una buena colaboración intercambiando animales y sobre todo experiencias por su parte y por la nuestra. Nosotros tenemos mucho que decir en temas de reintroducción con el ibis eremita, sí, con el lince ibérico, con otras muchas especies que hemos llevado a cabo, con las guimoches también. Entonces, las colaboraciones son buenas y esto pues yo creo que va a ser también una buena colaboración. Todavía está en sus comienzos, pero yo creo que tiene muy buena perspectiva para que dé su fruto en un futuro próximo.
Perfecto. Pues Mariano Cuadrado, biólogo conservador del Zoo Botánico de Jerez, muchísimas gracias por atender la llamada en directo de Más de Uno Jerez.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando, que tienes poquitas vacaciones tú.
Muchísimas gracias.
Gracias, venga, buenas
Adiós.
Tardes.
Más de Uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de Uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Vamos a hablar a continuación de un tema muy interesante. Marina, ¿qué tal?
Buenas,
¿cómo estás después del fin de semana? ¿Bien?
Bien cansada, pero bien sobre
cansada,
todo bien.
Porque eres una chica que bueno, que tienes muchos quehaceres diarios y
muchos
ya está.
Sí.
Estás en un sitio, estás en otro, luego te vienes para acá los lunes como has hecho hoy muy tempranito, en fin, que estás aquí pues casi de milagro, ¿no? Con el calor.
La verdad que con el calor, pero con mucha alegría, eso sí, ¿eh?
Eso, siempre,
con
siempre.
Con muchas ganas.
Que no falte la alegría. Para saludar a nuestra siguiente invitada, es Jessica Quintero, que es la delegada de Inclusión Social en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes y bienvenida. Hoy queríamos hablar contigo de un tema muy importante, que es esa oferta de cursos de lengua de signos española, que bueno, empezó, creo recordar, en el mes de marzo, que ya ha habido muchos participantes y que ahora va a continuar durante el mes de septiembre también, ¿no? Están teniendo, decía, muy buena aceptación. ¿Cómo se puede realizar esa solicitud de plazas?
La solicitud es muy sencilla, porque la forma más rápida de llegar es poner en el Google como Jerez, OMAD, que es Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, y allí pues te aparece toda la información, que es los cursos de sensibilización de lengua de signos española, el material didáctico, el aula signo y, por supuesto, la matrícula.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento. Compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el teléfono 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En Calle Larga 23 y Avenida Lola Flores 2.
El verano aumenta nuestros niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. ¿Será por el sol? ¿Será por las vacaciones? ¿Será por lo mucho que nos gusta un terraceo? Porque el verano se disfruta más en la terraza. El programa que tira del lado bueno de la vida en los meses más felices del año. Escucha historias, actualidad y atardeceres en la terraza con Javier Ruiz. De lunes a jueves a las 9 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues parece que ha habido alguna fallo técnico. Bueno, cosas del directo, porque les pedimos disculpas. El teléfono ha dado, pues ahí, un acorde no acompasado, podemos decir. Las 12 y 52 minutos, no sé cómo explicarlo. Pero ahora mismo seguimos en directo y vamos a hablar con la delegada de Inclusión Social, con Jessica Quintero Marina. Porque esto es muy interesante, pues sí. Poder integrar a muchas personas que actualmente tienen dificultades, por ejemplo, para oír. Y bueno, desde esta delegación en concreto nos siguen ofertando cursos de lengua de signos española a partir del mes de septiembre. Jessica, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas
bienvenida
tardes.
Bienvenida a Más de Uno Jerez. Bueno, hay cuatro talleres desarrollados desde el mes de marzo que han completado totalmente su aforo con muchos participantes. Esto es bueno, ¿no?
Sí, esto es maravilloso porque demuestra realmente hacia dónde vamos esa dirección que tiene el gobierno de Jerez, el gobierno del Partido Popular de Jerez, de trabajar por una ciudad más inclusiva, más diversa y que tengamos igualdad de oportunidades para todos. Uh-huh. Pero son siete los cursos programados para este año 2025.
Sí.
Cinco que han sido desde marzo hasta junio y dos para aclarar la oferta y dos, uno que empieza en septiembre y el otro que hablamos de octubre.
¿Y qué duración más o menos tienen estos cursos?
¿Hola? Sí. Hola.
Parece que hemos perdido un poquito la comunicación, ¿no, Pepe? Algún problema debe haber con las líneas a esta hora del mediodía. Vamos a ver si la recuperamos porque ya decimos que son tantos talleres y, Marina, tanta
la oferta y tanta la oferta de tener unos cursos así para que haya una inclusión total de todo tipo de personas y...
Y ya está con nosotros, ya está Jessica de nuevo. A ver si tenemos recuperada la llamada, ¿no, Jessica? Los primeros conocimientos para adentrarse en la utilización de la lengua de signos española. Esto es lo que se va a tratar sobre todo. Nos hablabas de 40 horas, no de duración cada curso. Bueno, pues no es posible. No es posible realizar ese contacto con la delegada de Inclusión Social. No obstante, vamos a recordarlo nosotros, ¿no? Porque tenemos toda la información, Marina. Y es que va a haber dos cursos. Van a comenzar, según nos han dicho, el 15 de septiembre y luego el 20 de octubre.
Claro.
Vale. Duración 40 horas, bueno, distribuidas, ¿de qué manera?
Primero estará dividido en 30 horas que son presenciales y 10 de teleformación. Su duración es de 3 semanas, siendo la primera y la última de estas presenciales y en horario de mañana, importante, de 10 a 1 de la mañana. Y la semana intermedia, pues un horario flexible de teleformación.
Se preguntarán ahora mismo los oyentes, si yo me quiero apuntar, ¿dónde se van a desarrollar estas clases formativas? Pues concretamente en la Plaza de la Merced. Vamos a recordar que la Delegación de Inclusión Social es el departamento encargado de la difusión y formación de la lengua de signos española y que también, por otra parte, desempeñan un papel crucial, podemos decir, para la construcción de una sociedad más justa. A ver si es posible a la tercera, Jessica.
Hola.
Hola, sí, ahora sí. Madre mía.
Pues mira, hablando de los cursos, son cursos de 40 horas,
sí.
30 horas presenciales y 10 de teleformación. Se desarrolla en 3 semanas. La primera y la última semana serán presenciales en horario de mañana de 10 a 1, de 10 a 13 horas. Uh-huh. Y la semana intermedia encontrará algún horario flexible de teleformación para aprobar el curso. Es muy importante que tenemos que superar el 80% de las sesiones presenciales que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Merced. Uh-huh. Y posteriormente, pues, si queremos seguir avanzando en ese desarrollo en la lengua de signos, pues está también el aula virtual y toda esa información que tenemos en la página web de la Delegación de Inclusión Social y Especial en la OMAD, que es la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad. Y allí pues pueden entrar a través de Jerez Smart, de la APP del Ayuntamiento de Jerez, o pueden entrar a través de la página web del Ayuntamiento de Jerez en la parte de inclusión social, y allí pues la OMAD, y te aparece también. Allí también está el enlace donde podéis matricularse.
Vale, perfecto. Marina quiere preguntar alguna cosita. Jessica.
Yo quería preguntar si había algún requisito para la matriculación, si era necesario algún tipo, la ciudadanía en Jerez, por ejemplo, o algún tipo de curso o algo para poder participar en estos talleres.
Para nada, lo importante es tener muchas ganas de tener cada día más una ciudad más inclusiva, una ciudad más igualitaria, y tener ganas de aprender para poder comunicarnos con todas las personas, porque hasta que no conocemos a fondo las necesidades de las personas sordas, pues no entendemos las dificultades que ellos tienen para acceder en condiciones de igualdad a todos. Hablamos, por ejemplo, de ocio, pero lo más importante, de acceso a los servicios públicos, es decir, cualquier trámite que tengan que hacer, una visita al médico, una denuncia en la policía, todo.
Cualquier cosa.
Tiene un montón de barreras y nosotros trabajamos para derrumbar esas barreras, tanto que el Ayuntamiento de Jerez ya trabaja en la plaza de funcionarios de intérprete de lengua de signos, que saldrá en breve, vamos, ya está en la oferta de empleo público en la página web del Ayuntamiento de Jerez. Y creemos que es importante porque todos los jerezanos tienen que tener la igualdad de condiciones a la hora de hacer algún trámite municipal. Y creemos que es el camino que tenemos que seguir, porque Jerez es la ciudad en donde todos cabemos, todos vamos a vivir felices y todos tenemos que tener igualdad de oportunidades.
De oportunidades. Es una ciudad, además, integradora, sobre todo. Pero, por otra parte, el resumen de estos, claro, ha habido diferentes legislaturas, pero son 16 años ya ofertando estos cursos. Jessica, ¿el resumen vuestro desde que llegarais al gobierno? ¿El balance?
Bueno, el balance es que nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando, por eso también hablamos de la teleformación, es decir, no nos quedamos solamente en esa oferta inicial del curso de lengua de signos en su primera fase, sino que también tenemos la teleformación. Desde luego avanzamos también en cantidad de cursos, cerca de 80 personas ya han hecho el curso en la primera fase del 2025, y en base a la demanda, pues en principio tendremos dos cursos, pero seguiremos avanzando también lo que os comentaba también, esa creación de la plaza de intérprete de lengua de signos, uh-huh. y esa cantidad de actividades que hace el Ayuntamiento de Jerez, en las que a demanda, es decir, dependiendo de las personas con la necesidad de tener un intérprete de lengua de signos, pues se van incluyendo. Perfecto. En las actividades. Lo hablamos de la Semana de los Mayores, por ejemplo, uh-huh. es decir, la Semana de los Mayores, si hay personas de nuestros mayores que necesitan un intérprete de lengua de signos, pues se incluyen todas las actividades.
Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, llegamos a la 1:00 p.m. Jessica Quintero, delegada de Inclusión Social, gracias por atendernos a esta hora.
Muchísimas gracias.
Un saludo,
bueno,
buen día.
Hasta luego.
Llegamos ahora justamente a las noticias de la 1:00 p.m. Luego sobre I-10 más o menos, Marina, regresaremos aquí en Más de Uno en el 90.3 de la FM y te recuerda que tenemos visitas importantes. Sí, sí. Ya creo yo que estarán llamando casi a la puerta las niñas lunares, que les llamo yo. Así que enseguida estamos de regreso.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El fuego ha arrasado 138.000 hectáreas en España hasta el 10 de agosto, dato que hemos conocido minutos antes de la reunión del Comité Estatal de Coordinación, en la que participan a esta hora varios ministros, entre ellos la de Transición Ecológica. Agensen informa de que España ha aceptado la ayuda de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para luchar contra los incendios. Beltrán Jarillo.
También hay que añadir a esas 138.000 hectáreas todas las abrasadas en los incendios de la última semana. No hay cifras oficiales, pero seguramente sea más la superficie quemada hasta el día de hoy. Sara Aguesen, ministra de Transición Ecológica, agradece en el Canal 24 Horas toda la ayuda internacional que está recibiendo nuestro país, pero añade, siempre esperamos al último momento para actuar.
Estamos obligados a responder y no esperar al final de la tubería. Tenemos que no esperar a que el daño esté hecho, a que tengamos esas pérdidas y esos desastres naturales.
Y en la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios, desde que se está celebrando a esta hora, la EMET avisa de que las condiciones climáticas más suaves ayudarán en las labores contra los incendios al bajar las temperaturas y aumentar la humedad y las precipitaciones.
Desde el PP se muestran decepcionados porque Pedro Sánchez tan solo haya anunciado un pacto de Estado contra el cambio climático para luchar contra los incendios. No les parece que esto sea la solución en absoluto, José Ramón Arias.
Los miembros de los dispositivos contra los incendios necesitan más medios, más apoyo aéreo y terrestre, por lo que un pacto de Estado como el que propuso ayer el presidente del Gobierno no sirve para nada. La portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, considera que para todos los que están perdiendo todo esto es algo inútil. Creen en Génova que es una nueva cortina de humo que ya ofreció Sánchez hace 3 años.
Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
La portavoz del PP en la Cámara Baja recuerda que una situación 3 no implica mayores medios porque ya están todos sobre el terreno y que cada incendio tiene una dirección propia para su extinción.
8 días después del inicio de los primeros focos, el incendio de Porto, con un perímetro descontrolado que supera ya las 16.500 hectáreas arrasadas, mantiene en vilo a la provincia de Zamora. La situación más crítica se concentra a esta hora en el Parque Natural del Lago de Sanabria, donde la proximidad de las llamas ha obligado a cortar carreteras, desalojar campings y recomendar la salida ordenada de miles de personas que permanecen en las localidades del entorno. Redacción en Castilla y León, Héctor Rodríguez.
En las proximidades del lago se mantiene la preocupación por la evolución de un incendio que de momento afecta más por las dificultades respiratorias que puedan generar el humo y las partículas que por las llamas. Así lo explica Óscar Somoza, propietario de un hotel a pie del lago.
La gente cree que se va a quemar, que es un problema de incendio. No, Sanabria ahora mismo el único problema que hay es de polvo, de humo con partículas, es decir, que puede dificultar la respiración, que puede haber problemas para gente asmática, pero no hay un problema de que vaya a llegar el incendio y el fuego al lago de Sanabria ni demás.
Los vecinos recibieron aviso alrededor de las 11 de la mañana en sus teléfonos móviles con la recomendación de abandonar la zona, mientras se han cortado los accesos y se han cerrado las carreteras para facilitar la circulación de los vehículos de emergencias.
Galicia encara, entre tanto, su segunda semana con una oleada de incendios activa, ya casi 63.000 hectáreas arrasadas. El fuego no da tregua en Lugo y Orense y da un respiro en A Coruña, con el incendio de Toques ya extinguido. El presidente de la Xunta insiste en que que el Gobierno central debe enviar más medios. Rueda comparece a esta hora. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
Una comparecencia del presidente de la Xunta que acaba de finalizar. Alfonso Rueda ha vuelto a descartar la declaración de nivel 3 y es que dice que no es necesario siempre y cuando el Gobierno central ponga a disposición más medios, todos aquellos que tenga disponibles.
¿Necesitamos más medios? Sí, os estamos pidiendo también. Están llegando a contagotas. Por tanto, esto que hay. Si alguien se está reservando medios esperando algún tipo de petición, no tendría perdón.
Son declaraciones tras una reunión del gobierno gallego para acelerar la concesión de las primeras ayudas a los afectados. Espera que se aprueben la semana que viene.
Las lluvias previstas en los próximos días podrían ayudar en las labores de extinción. La ola de calor se despide y lo hace con avisos rojos en Alicante y en Murcia. Dos hombres han muerto por golpe de calor en las últimas horas. Uno en la Rambla, en Córdoba, cuando daba un paseo, y otro en Extremadura mientras pescaba. En total, 6 estaciones meteorológicas han superado los 45 grados este domingo. Lidia Olivares.
En Andalucía se superaron los 45 grados en 6 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología. Jerez de la Frontera, Huelva y Córdoba fueron las que registraron mayores temperaturas. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, advertía hoy de que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de la Bastida en Álava, han llegado a los valores extremos de Andalucía, por lo que podemos imaginar la concentración de calor en el resto de las comunidades, según decía. En cuanto al resto de las estaciones repartidas por todo el país, las 239 registraron 40 grados o más.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
Ya hemos visto a 18 equipos, 9 partidos y un buen puñado de árbitros. Pero este martes es turno para saber cómo pinta el proyecto del Real Madrid y cómo va con los suyos Xavi Alonso. Desde el Bernabéu, último sorbito de la primera jornada con un rival incisivo como Osasuna. Esto va de cómo termina, pero los arranques cuentan. Ya sabes, este martes desde las 8:30, Radio Estadio de Liga, para tenerlo todo bien clarito.
Hombre, todo, todo.
Hombre, yo ya intuyo al campeón, ¿eh?
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba están hoy en riesgo extremo de incendios forestales y el resto de Andalucía comparten este nivel con el riesgo muy alto. El mapa de riesgo sigue teñiendo de rojo en gran parte de la comunidad. La ola de calor se despide con temperaturas altas, con máximas de 42 grados que no ayudan a extinguir los incendios. Sobre esto ha hablado hoy la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que ha visitado el edificio del antiguo ayuntamiento de Rota, en Cádiz. Montero ha exigido a la Junta de Andalucía y al resto de territorios autonómicos que apliquen la Ley Básica de Bomberos Forestales para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de este colectivo. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, María Jesús Montero ha puesto el foco en las comunidades autónomas, les ha pedido que actúen con previsión, en invierno, no en verano, sobre sus masas forestales para poder frenar los incendios a tiempos. Dice Montero que el Gobierno de España ha estado desde el primer momento ofreciendo los recursos a las comunidades autónomas y ha cuestionado las críticas de la oposición. Dicen que ahora no toca y que ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades.
Más asuntos, la Junta prevé que el presupuesto de 2026 alcance los 50 millones. La consejera de Economía y portavoz del Gobierno gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado que será un presupuesto que atienda a las familias, siendo prioridades en el gasto, dice, la sanidad, la educación pública y la dependencia. Y más cosas, en Almería, en la localidad de Berja, esta madrugada una persona ha fallecido por heridas de arma blanca y otras cuatro han resultado heridas tras una pelea multitudinaria. Horas después, en la misma calle, se ha registrado un incendio. Onda Cero Almería, Paco Burgos.
En la barriada virgitana de Cerro Matadero, un joven de 26 años ha asesinado a otro y apuñalado a varios de sus familiares. Dos heridos permanecen hospitalizados y un tercero de ellos grave. También se originó un incendio ya sofocado. El autor identificado huyó y continúa en paradero desconocido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta, el gobierno local ha superado ya la acogida de 510 menores en los recursos oficiales que ofrece de las 132 plazas totales de las que dispone. Una situación que se agrava con la del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuyos residentes están siendo trasladados en grupos a otros centros de la península.
Córdoba registra una nueva muerte por golpe de calor. Se trata de un hombre de 73 años del municipio de La Rambla. Es concejal del PSOE que paseaba por un camino en la tarde de ayer domingo y padecía patologías previas. Es la cuarta muerte por golpe de calor en la provincia desde el mes de junio. Las otras tres víctimas presentaban factores de riesgo como enfermedades crónicas o edad avanzada.
En Granada se cumplen 25 años de la desaparición de María Teresa Fernández. Su familia sigue buscándola sin descanso a pesar de que la investigación continúa en el mismo punto que el día en el que desapareció hace 18 años. Piden más medios a la administración pública. Esta tarde se celebrará en Motril un acto de homenaje a María Teresa en el que participará Paco Lobatón y se pedirá más atención a las familias de los desaparecidos.
En Huelva son tres los incendios activos, uno ya controlado, como el que se declaró ayer en Bonares, otro estabilizado, el que sufrió los montes públicos de Aroche, y también los bomberos de Huelva están trabajando en la extinción de un incendio cercano a la estación depuradora de aguas de la capital.
En Jaén, el Centro Cultural Baños Árabes recibe cerca de 70.000 visitas en los siete primeros meses de 2025. Destaca la presencia de turistas franceses, alemanes e ingleses.
En Málaga, bomberos del Consorcio Provincial y del Parque de Fuengirola se desplazan a Orense para colaborar en la extinción de incendios. Un dispositivo formado por 15 bomberos y un total de 6 vehículos que ha partido esta mañana desde Antequera para colaborar en las labores de extinción y apoyar en la protección de viviendas, contribuyendo también al relevo del personal de la zona.
Y en Sevilla, dos funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla 2 en Morón de la Frontera han resultado heridos tras ser agredidos por un interno en el módulo de aislamiento. El preso fingió un intento de suicidio para tender una trampa y atacarles por sorpresa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para
para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
En San José del Valle, revive los temazos de siempre. El 23 de agosto llega el Tour All School con Miguel Sáez, Kiara y Mario Méndez. Recinto Ferial de San José del Valle a las 11 de la noche. Organiza tu ayuntamiento, San José del Valle, y es gratis.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hoy lo cierto es que estamos rebosantes de ilusión a esta hora del mediodía por recibir a nuestras siguientes invitadas. Y es que ya saben que se está desarrollando en la Plaza de la Asunción una serie de conciertos dentro del ciclo cultural Noches de Verano. Y bueno, tenemos unos artistazos y van pasando por ahí, por ese lugar emblemático de Jerez, y mañana va a haber una cita importante, porque es que esa cita se produce siempre los jueves. Pero mañana, coincidiendo con esta fiesta de la bulería, pues nos van a visitar Niña Lunares. Pero antes han venido a los estudios de Más de Uno Jerez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Hola, Beatriz.
Bueno, decimos los nombres, ¿no? Por orden.
Sí, yo soy Lorena.
Lorena.
Yo Mercedes.
Mercedes.
Y yo soy Elba.
Y Elba. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿eh? Gracias por hacernos ese huequito, porque sabemos que estáis ya ahí, bueno, pues ultimando los preparativos de este concierto que vais a dar mañana. Niña Lunares, que nacisteis aquí en Jerez, en la máxima expresión del flamenco, podemos decir. Bueno, nos faltan las palmas, los lunares, los boleros, el sentimiento auténtico de la copla. ¿Cómo fueron aquellos inicios vuestros? ¿Cómo lo recordáis?
Pues comenzamos hace 10 años. En Madrid, bueno, empezamos aquí Antonio y yo, que somos los dos de Jerez. Comenzamos, pues eso, con nuestro amor al flamenco y nuestro amor a la música popular, en general los boleros, ¿sí?, lo más tradicional. Y pues así, hasta que aparecieron pues la guitarra, el violín, las palmas y el cajón. Y poquito a poco fuimos formando lo que es esta familia. Y esos cinco corazones flamencos, como nos llamamos.
Además de distintos puntos del país, porque tú eres jerezana.
Yo pero sí,
aquí tenemos a otra integrante que es madrileña, ¿no, Elba?
Sí.
Y también a nuestra amiga que viene desde
Ciudad Real.
Ciudad Real. Me lo habéis dicho antes a micrófono cerrado, pero no me acordaba. Yo digo, vienen de distintos puntos. Bueno, el amor por el flamenco y el amor también por Jerez de la Frontera, cuna de grandes artistas, ¿no? ¿Os inspiráis también en esos grandes artistas que ha tenido Jerez, en esos grandes talentos, en, no sé, Lola Flores, en otros como, por ejemplo, Camarón de la Isla, que está ahí también muy cerca? ¿De ahí también sacáis buena parte de lo que son vuestros temas y esa esencia, ¿no?
La verdad que es inevitable mirar ahí, porque es que ahí está la base. También fusionamos mucho lo que viene a ser la copla con bolero, por supuesto con bulerías, con tangos, y ahí es donde Niña Lunares crea su música, a partir de esa fusión que viene nada más y nada menos de estos grandes artistas, Lola Flores. Por supuesto, también, como no, con todo nuestro respeto, Rocío Jurado, uh-huh, la grandísima Chabela Vargas. O sea, hacemos ahí como nuestro remix, que la verdad que, bueno, pues haciendo lo que nos sale un poco de nuestro alma musical flamenca, sobre todo.
Tenéis también canciones propias, canciones que vais vosotros componiendo y adaptando también, en cierto modo, ¿no?
Sí, además cuando inicias un grupo, pues tienes muchas cosas que decir a través de las canciones propias, pero también es inevitable que hay versiones que que las tienes que hacer o las tienes que hacer porque...
Como por ejemplo, ¿cuáles? A ver, vamos a dar ahora el nombre de algunas versiones. ¿Qué vais a hacer mañana?
Pues mira, estamos en Jerez y yo amo a mi Manuel Alejandro, que tenemos un gran compositor jerezano. Uh-huh. Vamos a cantar, aparte de nuestros temas, temas como Que sabe nadie, Se nos rompió el amor, Procuro olvidarte, uh-huh. Te lo juro yo, una gran copla de Quintero y uh-huh. León y Quiroga. Pues no sé, Maite Martín, que también es una compositora maravillosa. Ajá. Todas esas, y aparte de nuestras canciones, evidentemente, que esperemos que os gusten mucho.
¿Sois cinco en total?
Cinco.
Pero aquí nos faltan un par de ellos, ¿no?
Sí, están viniendo ya en el, tren, que esperemos que lleguen. Que ya
eso sabes. Porque lo de los trenes está complicado también, ¿eh?
Ya sabes cómo es eso, así que esperemos que lleguen en un ratito. Estamos ultimando todo, como has dicho antes, ensayos y demás. Ajá. Y además tenemos la colaboración de una compañera nuestra también de Jerez, que es Carmen Mera, bailadora y palmera, que estará con nosotros en el escenario.
Ajá. Por otra parte, llegáis a todo el público, y eso es complicado, porque dices tú, bueno, habrá una franja de edad a lo mejor de jóvenes que prefieran escuchar otro tipo de música, pero en vuestro caso no es así, porque la juventud también está con Niña Lunares ahí a tope, podemos decir, ¿no?
Sí, la verdad es que en cuanto a las versiones sí que es verdad que podemos atraer un poco a lo mejor un público un poquito más adulto. Pero al final creo que al ser cinco corazones y un poco familia, eso traspasa y llega al público. Uh-huh. Y hay muchísima, bueno, gente joven como nosotras y más joven.
Que sois jóvenes, claro.
Y niños y niñas, pues que también pues hacemos algún concierto didáctico y les enganchamos ahí al flamenco un poquito, que al final siempre...
Yo siempre digo que Niña Lunares es como la etiquetita esta que venía en los juegos de 0,99. Pues así de Niña Lunares, de 0,99.
Total. Estamos escuchando de fondo Alzando el vuelo, ¿no? A ver cómo suena. Pero esto es un flamenquito muy fresco. Es un flamenco que, sí, que nace del corazón, pero que es muy fresco. Que eso es lo que queréis, me imagino, transmitir sobre todo, ¿no?
Sí, al final la fusión lo que hace un poco... Bueno, yo que soy de Jerez, que he mamado esto desde que soy chiquitita. En mi casa Las Palmas siempre han estado presentes. Queríamos renovar un poco porque al final es lo que... Pues lo que no conseguimos hacer... Entre todos, con el violín, la fusión, evidentemente, pues una seguidilla no nos vamos a cantar. Con un violín sería algo muy novedoso, pero sí que utilizamos todos los instrumentos que tenemos y podemos hacer y vamos chupando pues de cada artista que nos gusta. Y yo creo que sí que Fresquita es la segunda canción que compusimos.
Sí.
Está ahí.
¿Cuántas canciones tenéis ahora mismo en el mercado? ¿Cuántos sencillos?
Sí, ahora mismo tenemos 4 en todas las plataformas.
¿Sí?
Y bueno, podemos anticiparlo, ¿verdad? En cuestión de, bueno, de una semana, a ver, ya uh-huh. un poquito después de verano, queremos lanzar nuestra última grabación.
Ajá. ¿Y algo nos podéis contar de esa grabación?
Bueno, pues...
¿Por dar alguna primicia aquí, en Más de uno Jerez?
Su título es Mi Fuego y, bueno, uh-huh. es una canción que, bueno, Lorena compuso. Uh-huh. Todos, desde Niña Lunares también le dimos la forma y nuestro granito de arena, porque luego, claro, nosotras tenemos esa forma también de hacer esto. Surgen ideas y luego todo el mundo va sumando desde donde... Todos aportamos, cada uno desde su disciplina o uh-huh. desde su instrumento o su idea.
Por ejemplo, vosotras que tocáis algún instrumento dentro del grupo, ¿no?
Sí.
¿Qué tocas?
Yo en mi caso toco el violín.
El violín, vale.
Yo soy guitarra flamenca.
Eso, guitarra flamenca.
Yo soy la voz.
Y la voz. Madre mía. Bueno, mañana, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en ese concierto que vais a dar, que vais a ofrecer en ese ciclo Noches de Verano en la Plaza de la Asunción? ¿Cuántos temas más o menos vais a cantar y qué es lo que esperáis de ese contacto con el público?
Pues vamos a cantar 15 temas. Es la segunda vez que estamos en Jerez.
Ajá.
Que, como ya sabéis, nunca nadie es profeta en su tierra, más que nos fuimos hace mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Pero vinimos a Las Motos hace un par de años, nos han vuelto a llamar y vamos a traer, pues eso, desde boleros, coplas, temas nuestros están enlazados. Yo siempre digo que bueno, va a estar muy presente Jerez por los compositores y porque la mayoría de los temas son de gente de Jerez, si no es del Nene, de Manuel Alejandro, canciones cantadas por Lola y por Antonio y por mí, que somos los que componemos las letras, de Niña Lunares, porque los arreglos musicales los hacen ellas.
Claro.
Nos falta una chica, Alba, que toca el cajón, bueno, la percusión en general, y Antonio que toca las palmas y me hace los coros.
Ajá.
Y aparte somos los dos los que componemos. Y yo creo que os va a gustar mucho. Bueno, sí, yo espero, ¿verdad?, que...
Vosotras, ¿cómo habéis tenido este verano? Que todavía sigue su curso. ¿Tenéis por ahí conciertitos, bolos? ¿Cómo se presenta la cosa?
Pues mira, recientemente, hace unas semanas, hemos estado tocando por Almería.
Ajá.
Tuvimos ahí un par de... Bueno, un ciclo de conciertos. Y también estuvimos en junio en Soria.
Ajá.
Y bueno, pues ahora teníamos Jerez como el hito súper importante, marcadísimo en rojo en el calendario, porque además, bueno, ya como ha dicho Lorena, tuvimos la maravilla de experiencia la anterior vez que tuvimos el placer de tocar aquí. Y cuando nos llamaron para poder participar en este ciclo, fue como una ilusión absoluta. Además, es ese Jerez, como digo yo, te da ese respeto y ese decir, estoy aquí y gracias.
Eso, ponerlo en vuestro currículum también es importante y marcarlo, ¿no?
Está marcado porque además hemos hecho todos un impasse en nuestras vacaciones.
Sí.
Y hemos dicho, este día lo reservamos para ir allí porque no lo podemos perder.
Claro, porque vosotras únicamente a la música nos dedicáis, tenéis también vuestros respectivos trabajos y claro, hay que hacer también ese hueco. En este caso lo habéis hecho en vuestras propias vacaciones, vamos. Exacto. Pero merece la pena, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Por supuesto. Además que casi todas nos dedicamos a la enseñanza.
Ah, bien, bien.
A la enseñanza de la música, de otras áreas.
Y tú me decías, tengo por ahí una radio, ¿no? Para los niños, sí, me estabas contando antes a micrófono cerrado. Qué bonito ese proyecto, ¿no?
Igual, cuando, bueno, pues nos comentaste la idea de venir, digo, por supuesto. Unas ganas locas de estar en los estudios de radio, porque la radio es una de esas maravillas que, bueno, pues que de alguna forma tienen todavía su público muy determinado y oye, es que es una absolutamente locura de...
Es inmortal.
Pues algo que engancha,
adicción,
¿no?
Efectivamente.
Adicción. Tú ya lo decías antes, sí, es verdad.
Bueno,
esa es la palabra.
Y que si se va la luz...
Bueno.
Con las pilas, es la que sobrevive, la radio, desde luego.
Desde luego, la radio es la que siempre
acompaña.
Siempre acompaña y siempre está ahí cuando la necesitamos. Bueno, pues chicas, yo creo que mañana hay que ir. Hay que ir, hay que estar allí a las 10 en punto de la noche, ¿no? Yo creo que quiero que hagáis esa invitación extensible a todo aquel que ahora nos escucha a través de Más de Uno Jerez. Que los invitéis.
Pues allí estaremos a las 10 en esa Plaza de la Asunción maravillosa, con ese fondo que tiene el ayuntamiento, esas columnas tan bonitas y esas luces. Os esperamos con toda nuestra música, con todo nuestro corazón. Y nada, os queremos allí, cerquita, dándonos calorcito. Y con un buen ratito de flamenco y de fusión para todos vosotros.
Perfecto, pues muchas gracias a las tres por estar aquí. Toda clase de éxitos y que mañana la noche sea maravillosa, que seguro que se va a cumplir, ¿eh? Ese presentimiento que tengo yo. Chicas, Niña Lunares, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes. Gracias. Desde que te fuiste, siento ese vacío dentro de mí. Volver a ver tus ojos es lo que me manda el corazón. No puedo vivir sin tu amor, no puedo vivir sin ti. No sé qué me pasa, que cuando más te pienso más te echo de menos. Pienso en tus besos y en tu olor profundo. Te echo de menos nuestro silencio. Echo de menos ese amor que me dabas cada mañana. Ese te quiero nada más despertarnos con solo una simple mirada. Echo de menos tus palabras de amor. Echo de menos esa tarde a sola, esos paseos que nos dábamos juntas. Seguir siendo parte de tu vida. Ay, no me creo que eso ya no ocurra.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida.
Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Es la 1:28 y aquí seguimos en Más de Uno Jerez, recordando que el próximo curso va a estrenar libros de texto el alumnado de primero y segundo de primaria y también de cuarto de EXO. La Junta destina 57 millones al programa de gratuidad de libros de texto que beneficia a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. Para ello, la Consejería, como decimos, destina este presupuesto total para que los libros sean gratis, un presupuesto destinado al conjunto de la provincia que asciende en este caso a 8.000 euros, de los que se van a beneficiar en total 120.000 alumnos. Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de los libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. Está dirigido, lógicamente, a todo el alumnado escolarizado en primaria y educación secundaria obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a estar enseguida con un evento importantísimo, bueno, del que hemos hablado en muchas ocasiones, pero qué importante es que la familia se reúna con los niños, con los abuelos, con los padres, Marina, y podamos disfrutar de un teatro, ¿no? En este caso, de unos títeres.
De unos títeres y disfrutar al final del momento en familia, que además ahora en verano que no tenemos que ir al cole. Bueno, yo no tengo que ir al cole hace tiempo, pero que
tú no vas al cole ya.
Yo ya no voy. Bueno. Que los niños no van al cole, los padres a lo mejor han podido coger vacaciones o lo que sea, pues pueden disfrutar de una velada magnífica por la noche, al fresquito, que ahora pues hace falta.
Estupendo. Pues vamos a al irnos
fresquito, al fresquito, al fresquito. Buenas tardes. Al fresquito, dicho.
Buenas tardes.
Pepe García, ¿qué te pasa con el calor?
Pues mira, te voy a decir
que
una
no
cosa.
Lo llevas bien.
No, es que no lo llevamos.
Es que hoy, no lo llevamos nadie.
Hoy de las cosas que yo tengo en el control, es que no lo lleva nadie bien, ¿eh?
No, porque es que ha habido mesa, ahí. Yo no sé los duendes que han hecho hoy con la mesa, no sé, con el teléfono.
No sé, la verdad que sé.
Madre mía, qué locura.
Yo te digo una cosa, aquí esta mañana hacía mucho calor, lógicamente, pero bueno, que se han puesto tanto ordenadores, mesa como.
Como locos.
Como micrófono, mezclador y todo, se han puesto todo de.
Por nada, eso será del calor, de las altas temperaturas, Pepe. Vale, calor, tendremos no, que echar calor, la culpa. No, calor, la, no. La culpa del calor.
Bueno,
a todo,
hay,
¿no?
hay que ser un poco positivo dentro de todo esto, porque ya lo hemos comentado anteriormente, en días anteriores, que sí. Nunca se había vivido lo que. Hombre, el calor en verano siempre hemos tenido, ¿no? 40, 41 grados, pero han sido ola de 3 o 4 días, pero es que estamos desde el día 2 que esto nadie lo recuerda, ¿eh?
Ya estaba pesadita.
Pero bueno, dice que
ya se despide, ya está. Sí, no vamos a hablar más de.
No, dice que ya a partir de mañana ya nos tenemos que poner una rebequita.
Al friquito, como digo yo.
Una bufandita y un abrigo.
¿Sabes? Pero bueno.
Bueno, Pepe, tú tienes por ahí.
Diego Torres.
¿Diego Torres?
Diego Torres con ajá. Carlos Vive.
Vale, bueno, pues lo vamos a poner porque esta música refresca, es veraniga.
Sí. ¿No?
Anima.
Y nos apetece.
Anima. Sí, sí.
Escucharla aquí en Más de Uno Jerez.
La tapita.
No reconozco yo todavía la canción.
No.
Modo de enamorarse. Ya nadie quiere ser sincero. Pero en ti yo encuentro todo lo que
Venga,
quiero.
Muy bonito.
Bonita, ¿eh?
Venga, dale, Pepe, dale.
Febrero, Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo.
Y tú tuyo.
cosa y no me ve. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo.
Que no tenga nada.
Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
En Onda Cero, sábados y domingos,
nuestro siguiente invitado nunca antes ha hablado en la radio.
De 8 a 9 de la tarde,
con el Vaticano, por favor.
Vuelve Santos Inocentes con entrevistas exclusivas.
Atención, porque nos están llamando en directo desde Casa Real.
¿Tú crees que ha colado esto de meter cortes nuestros como si fuésemos a tener todo esto en el programa?
Que sí, que necesitamos un cebo, tío, que si no la gente se pone el Spotify.
Santos Inocentes, sábados y domingos de 8 a 9 de la tarde en Onda Cero, con Pablo Díez y Diego Fortea.
Ahora di Martin Scorsese, buenas tardes.
Martin Scorsese, buenas tardes.
No me lo creo, vamos a repetir.
Vale.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
El tiempo, la 1:36. Me estaba yo acordando, Marina, Pepe, bien, que tengo en casa unos títeres. Fíjate, el otro día ordenando el armario, sí, me encontré con dos títeres. Son dos dragones, uno, ay, rojo y uno gris.
A mí me da mucho miedo de los dragones.
¿Por qué? No, hombre, pero si son buenos, tía, te los pones así en la manita, ¿eh?, y haces el teatro. Y a mí me encantaba. Cuando mis hijos eran pequeños, hacerle sus, claro, títeres, y los niños, la verdad es que alucinan. Además, alucinan.
Había un certamen de títeres en Jerez muy importante.
Sí.
Muy importante.
Un certamen que seguía además mucha gente, venía gente incluso de fuera, ¿eh?, sí, para, sí, ver, sí, los títeres, muy buenos, además en distintas, sí, plazas de Jerez. Yo, uh-huh, lo he visto además en la Plaza del Mercado. Vamos, he visto, uh-huh, yo títeres y en la Plaza,
sí, sí,
nuestro mercado central de abastos allí delante también.
Había, sí, bastante títeres.
Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pero nosotros seguimos hablando de títeres. Ya estamos en el número 16. Es este festival de títeres en el Jardín Público Infantil y Familiar. Nos vamos a dirigir hasta la calle Barja, ¿no? Porque allí, ¿quién nos espera?
Allí se encuentra el Jardín de Berta.
Sí.
Y mañana y pasado, o sea, día 19 y 20 de agosto a las 9:15, nos espera el Teatro Panta Rey.
Esperamos que con la fresquita, ¿eh? Con la temperatura más baja nos vamos para allá. Y bueno, Teatro Panta Rey, que llevan un montón de años, ¿no, Marina? Ellos haciendo obras y representando por ahí.
Llevan una historia, 40 años de... creando historia, además porque no solo representan obras, sino que las crean, cosen los títeres y después próximamente dirigen las obras y las llevan a la realidad.
Ellos crean sus mismos diálogos y esa obra, y esta es muy interesante, de la que vamos a hablar a continuación, porque ya le estamos preguntando a Idoia, ¿no?, que es la persona que ahora mismo va a atender nuestra llamada desde este teatro Pantarrey, para explicarnos la historia de Noah, y desde luego lo que queremos es que todos seamos un poco más felices, Idoia.
Que hace felices al público, porque en cierta manera, al ser para un público familiar, se siente muy identificado el que está, porque están esos dos niveles. Por un lado, los chiquis están viéndose a sí mismos como transgresores y liando unas buenas contiendas, y los mayores dicen, cuando acaba el espectáculo, oye, es real esto, es cierto, uy, a mí me pasa lo mismo. Y bueno, pues, esos vínculos son, o sea, no estamos contando una historia con un tema trascendental, pero...
Son temas cotidianos, situaciones que podemos vivir en la vida diaria.
Eso es, cotidianos y sobre todo de relación, ¿no? De las emociones que se establecen en las relaciones y bueno, pues en este caso creemos que nos lo pasamos nosotras muy bien y el público también.
También,
entonces, de claro, lo que se trata.
Y Idoia, una pregunta, ¿cómo hacéis ustedes para llevar a... O sea, darle vida a estos personajes al final con una historia tan cotidiana pero tan especial a la vez?
Hombre, normalmente, pues siempre para contar una historia, cualquier creadora o creador, yo creo que partimos de lo mismo, de algo que se nos mueve mucho internamente, ¿no?
Claro.
Y hablamos de temas, pues según vamos teniendo procesos vitales, ¿no? O bueno, por decir, vamos a decir que esta es una línea de creación, ¿no? En nuestro caso fue que verdaderamente fuimos abuelos, abuelo y abuela. Entonces, es algo que nos estimuló mucho a decir, bueno, pues vamos a crear a partir de algo que estamos viviendo, y esto como impulso, ¿no? Y luego ya, cuando tú dices cómo entramos a crear, bueno, pues entramos a crear partiendo de la idea, pero realizamos el guión, porque somos compañía de propuestas inéditas, o sea, no solemos basarnos en obras conocidas. Creamos el guión y entramos ahí ya también en taller, porque también somos constructores, construimos muñecos, escenografías, y ya todo ese nivel estético cubierto, entramos a ensayar. Suele ser un poco los procesos que nos mueven, ¿no? Y estos procesos suelen durar meses, y en este caso pues salió un buen trabajo y llevamos ya girando con ella, pues te voy a decir que desde la pandemia, desde el año 20, que
madre
ahí
mía,
nos costó más salir porque estábamos ya en aquella situación que no girábamos más que en nuestra zona y tal.
Claro, sí, sí.
Y bueno, ahora, aunque tenemos obras posteriores, esta sigue siendo como ese plato delicatessen, así que nos llaman en bastantes festivales, y pues por un poco por estas virtudes, vamos a decir, que reúne la obra. Tiene muy poquito texto, no se basa en el texto, es más en las acciones.
Yo te iba a preguntar, ¿cuánto viene a durar la historia de Noah con sus abuelos?
Pues viene a durar sobre unos 50 minutos.
Uh-huh.
Un poco también siempre consideramos las obras en base a cuál es el público destinatario, y como esta obra la dirigimos a partir de 2 años, pues el tiempo de escucha y de los más pequeñicos, pues no suele ser adecuado llegar a la hora ni pasarse mucho de la hora.
Claro. Porque
luego recibimos al público, sí. Luego tienen mucha posibilidad, cuando finalizamos ya, de encontrarse con nosotros, de encontrarse con los muñecos y bueno, se alarga la cosa, ¿eh? Pero
por
ya,
eso te digo, ¿los niños querrán también tocar a Noah?
Bueno,
o no, darle la manita.
Es su héroe, o sea,
claro,
no veas, es que les encanta como las liapardas, y entonces
ellos quieren ser como Noah y ya está, ¿no?
Total.
Es el espejo en el que mirarse.
Digo, oye, ojo, nada de hacer esto luego en casa,
Bueno, los abuelos asustados, ¿no? Como diciendo, veremos a ver este o esta, después de haber visto la obra, a ver qué es lo que me hace en casa.
dando buenas ideas estamos.
¿Por qué, sí. ¿Por qué crees, ya en otro ámbito, Idoia, por qué crees que los títeres nunca pasan de moda?
Bueno, yo creo que eso de que algo que es inanimado, en el momento en el que el alma del que está ahí detrás comienza a contar una historia, hay una alquimia, pasa algo. No es lo mismo ver un muñeco que ver un actor. Muchas cosas de las que hacen los muñecos no las pueden hacer los actores. Con respecto a las modas o no, yo creo que somos muy supervivientes, o sea, porque además ahora hay una evolución muy potente del títere y está interrelacionándose con muchísimas artes, ¿no? O sea, antes estaba sobre todo con la música y la música en directo, que bueno, nuestros compañeros de aquí de La Gotera siempre lo han hecho, pero ahora están nutriéndose de la danza, de los... Ahora estoy también medio dirigiendo una cosa que viene de circo y que están haciendo los muñecos en medio también, wow. O sea, los títeres. Yo creo que somos muy supervivientes, entonces trascendemos los tiempos, va variando. Hay momentos en los que sí pueda parecer que ha habido décadas que igual no estaban tan con tantísima fuerza, ¿no?, vital, ya. Pero ahora estamos gozando de muy, muy, muy buena salud.
Nosotros que nos alegramos.
Oh, que sí. A por ello.
A por ello. Fuertes. Sí. Ahí los títeres. Sí. Marina, ¿alguna cosa más?
Yo quería preguntarle que después de tantos años de trayectoria con teatro, con el grupo Pantarrey, que ¿cuáles son los cambios o las evoluciones que han notado Idoia en cuanto a, pues, el público, lo que más les atrae?
Sí. Mira, ahora yo creo que al público, y creo que es al margen de los títeres o no, lo que más, vamos a decir, le atrapa es vivir experiencias, vivir emociones en donde la historia o el evento o la vivencia que se les plantee les haga sentirse como... inmersos en eso que se está viviendo, ¿no?
Sí.
Y ahora, en nuestro caso, por ejemplo, fíjate, estamos llegando a tener una evolución que nos hemos ido al bosque. Entonces hacemos muchas intervenciones en el bosque, muchos animales que son títeres, evidentemente.
Claro.
El público vive esa experiencia de habitar otro espacio. Los títeres es impresionante porque el público ve animales verdaderos, o sea, es como lo que te, respondiendo a lo primero que me decías, como que
sí.
Necesitas sentir esa vivencia como propia.
Claro.
O sea, es difícil como decirlo así porque son palabras, ¿no? Pero vivir lo que está ocurriendo en ese instante. Y bueno, es algo muy antiguo, muy viejo, siempre ha querido ser así, ¿no? Que nos haga sentirnos dentro de otra historia, pero ahora yo creo que más que nunca.
Perfecto. Pues Idoia, del grupo Pantarrey, muchísimas gracias, que tengáis mucho éxito mañana y pasado, y que nos vemos allí en el espacio escénico El Jardín de Berta, a seguir arrancando sonrisas, siendo libres y espontáneos e inquietos y juguetones como sois vosotros, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Gracias por difundir el arte, la cultura.
Para eso estamos.
Claro que sí. Y bueno, pues hasta pronto y esperamos a ese público
tan, claro que sí,
maravilloso que es el de Jerez, que siempre nos apasiona encontrarnos con él. Así que venga.
Perfecto. Un placer, Idoia. Buen día.
Gracias. Vale.
Vamos a recordar que hay que hacer las reservas en dos teléfonos. Marina, ¿cuáles son?
El 660-750490.
¿Por un lado?
Eso por un lado. Y después el 636-960019.
Muy bien, para disfrutar de esos títeres con el grupo Pantarrey. Yeah. Winehouse. ¿Te gusta, no, Pepe? Esto lo he seleccionado,
me encanta,
yo.
Me
Marina?
Encanta,
sí, a mí esta canción me encanta. Esta ella canción, es increíble.
Esta canción viene seleccionada de producción. No
yo me la he encontrado en el ordenador.
Sí.
Y he dicho, esta es la mía.
Es preciosa, una canción, un estilo romántico, un estilo tranquilito, pero muy... Que llega.
Más romántico de ruptura, debo decirte, Pepe.
Sí. Bueno.
Vuelta a un pasado convulso, vamos.
Eso
back
es.
To back.
Eso es.
En fin, unos segunditos, Pepe, el tiempo justo para, bueno, que nos comentes qué vas a hacer esta tarde, venga.
Bueno, pues esta tarde, de momento me queda todavía unas cuantas horas de estar aquí en los estudios, hoy bueno, más que nunca, hoy sí, más sí, que nunca.
Para solventar problemas técnicos.
Y la tarde tranquilita.
Tranquilita, muy bien. Marina, ¿tú qué vas a hacer?
Pues yo voy a estudiar.
Ah, oh, qué bien.
Y después voy a trabajar.
Estupendo. Bueno, pues
tengo
anda,
una tarde ocupadita, pero
otra que no para. Bueno, y yo claro, también, yo también voy a, no sé, yo me voy a ir,
¿qué va a ser,
yo me voy a ir con mi familia, yo ah, me voy a ir a tomar café,
ay,
por ahí.
Dale porque... usted recuerdo a su madre, que la aprecio mucho.
Sí, 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 de su parte. Bueno, pues unos segundos, gracias por acompañarnos, queridos oyentes. Llegamos a las 2:10 y escuchamos otras noticias de interés. Hasta mañana, en Más de Uno Jerez, un saludo.